Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid. Son las 3 y 25 y te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 de la FM, en COPE más Valladolid. Solo hasta las 3 y media estaremos contigo en formato de titulares, tanto en el 104.5 de la onda de la FM como en el 882 de la onda media. Así que podrás elegir entre cuál de los dos formatos quieres, si el reducido o el más extendido, que yo, sinceramente, es el que te recomiendo más aún si cabe en el día de hoy. En una jornada en la que hay fútbol, juega el Real Valladolid a las 8 y media de la tarde y en la que seguimos pendiente de ese cierre del mercado de fichajes. Dos días le quedan al Real Valladolid y a todos los equipos para poder fichar y dar salidas. Así que hablaremos después, ahora en un ratito, con Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Pucela. Miren, Alonso es quien atiende hoy el control central de sonido, así que rápidamente vamos ya con nuestros titulares. Dos días le quedan al Real Valladolid para poder firmar al jugador deseado, que es Raúl de Tomás. Ese es el hombre por el que suspira la dirección deportiva del Real Valladolid y hasta el viernes a las 23:59 todo puede pasar. No hay excesivo optimismo en el Real Valladolid, pero todavía Raúl de Tomás sigue esperando, sigue intentando firmar por algún equipo de primera división, que llegue alguna oferta de la máxima categoría, pero no termina de llegar. Y ahí son dos los clubes que principalmente pueden hacerse con los servicios del madrileño. Uno, el Real Valladolid, sobre todo por aquellas palabras que pronunció el delantero de que si jugaba en segunda lo haría en el conjunto blanquivioleta. El otro, que parece que ahora va por delante del Pucela, el Rayo Vallecano, también pretende al ex del Real Valladolid y desde luego parece que tiene tomada la delantera. Hay más opciones abiertas, o Alfredo Ortuño es otra, pero parece que puede tener sitio en primera división, algún jugador más, así que dos días para conocer si llega o no ese 9 deseado. Así que a 48 horas, menos de 48 horas, más de 48 horas, mejor dicho, que me lío yo con los tiempos, de que se cierre este mercado de fichajes, vamos a hablar con el hombre que tiene que cerrar esas operaciones, con Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, al que vamos a saludar en apenas un minuto y que va a estar aquí en Deportes COPE Valladolid para analizar toda la actualidad del Pucela, salidas, entradas, el caso José, el caso Miguel de la Fuente. Con todo ello hablaremos con Miguel Ángel Gómez hasta las 4 menos 10 aproximadamente de la tarde. En un día en el que, ya saben, hay fútbol, porque el Pucela juega a las 8 y media de la tarde en Zorrilla, o en la 44 edición ya del trofeo Ciudad de Valladolid, ante el Pasos de Ferreira Portugués, equipo en el que milita André Leao y que va a visitar hoy el feudo blanquivioleta. Oportunidad de ver por primera vez con la camiseta del Real Valladolid a jugadores como Kiko Olivas, que todavía no ha debutado, y de poder ver in situ también por primera vez a Asier Villalibre, que ya disputó algún minuto en el partido ante el Sevilla Atlético, pero que hoy va a estar convocado. De hecho, el único jugador que se queda fuera de esta convocatoria es Calero por lesión y obviamente Giannis Giannotas, el griego, que sigue con su selección. Ese es el rival para el partido de esta tarde y, por supuesto, también nos acercaremos dentro del mundo del fútbol a los chicos de SolaiFutbol.com, una empresa que fomenta ligas y partidos de fútbol 7 y de fútbol 5 indoor, así que nos acercaremos para conocer los detalles y cómo apuntarse a estas ligas de fútbol 7, que son desde luego de las más atractivas de Valladolid. Y también noticia en el mundo del rugby, y es que el Silverstone El Salvador ha hecho oficial el fichaje del jugador fijiano Sireli Kacilala, un jugador de 20 años que viene a reforzar la línea de tres cuartos del Salvador, con experiencia en la sub-20, en la selección sub-20 de su país, y un refuerzo parece de lujo para el equipo vallisoletano. Además, hoy también ha sido presentado Rowell Graham Bell como jugador del comercial del Carramimbre, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Así que con todo ello vamos hasta las 4 en punto de la tarde. Una rápida pausa y estamos ya con Miguel Ángel Gómez.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Ay, la vuelta al cole! Parecía que no iba a llegar nunca. Y hay que empezar a prepararlo todo. ¡Venga, vamos a Justo Muñoz!
¡Bien! ¡A por la mochila y el estuche y...!
¿Y la ropa de deporte? ¿En Justo Muñoz? Nosotros siempre encontramos de todo para el cole. Y a unos precios de sobresaliente. Justo Muñoz. Todo para empezar bien el curso con los mejores precios. Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla, Valsur y Río Shopping.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Tiempo hasta ahora en Deportes COPE Valladolid para acercarnos a la actualidad del Real Valladolid en estos últimos días ya del mercado de fichajes, con apenas dos jornadas para que cierre el mercado veraniego, y el Real Valladolid todavía con alguna operación por hacer, así que vamos a llamar a la puerta de quien mejor nos puede explicar y hablar sobre esta situación, que no es otro que el director deportivo del Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez, que ya está en la sintonía de la cadena COPE. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Días de mucho trabajo estos últimos del mercado de fichajes?
Bueno, más que de trabajo, de tensión, ¿no? Más que de una jornada de estar mirando muchos, y más tensión porque, bueno, tenemos claro qué es lo que queremos traer, ¿vale? Y simplemente pues estamos pendientes de competir y de que tomen las decisiones adecuadas hacia nosotros.
Sí, porque los nombres ya los tenéis a día de hoy clarísimos, es decir, lo que no se haya hecho hasta hoy de scouting, de ojear a este jugador, ya no se va a hacer, solo esperar a que llegue el sí o los síes.
Sí, está claro, está claro. Y aparte que, bueno, nosotros tenemos muy claro que si no vienen esas opciones no vamos a hacer otras cosas así, es decir, traer por traer no lo vamos a hacer.
Porque esos no, o esa incorporación o incorporaciones, no sé si las puedes cuantificar, no sé si estáis esperando un movimiento o hay opción de que lleguen dos, que en cuanto,
bueno,
a número,
a ver,
¿cuándo está eso?
Que existieran dos movimientos dependería también de las salidas, ¿no? Hay jugadores que van a participar poco y que, bueno, que también están intentando buscar su, o piensan que es mejor para ellos buscar una solución y demás, y bueno, también va a depender ese uno o dos. Es decir, esto como todo, se hace todo en el último minuto.
La llegada del uno, del que en teoría no depende de las salidas, ¿es la posición de delantero centro?
Bueno, a ver, estamos sopesando esa situación o quizá otra situación ofensiva que pueda cubrir también más versatilidad, ¿no? Puede ser más polivalente, no sé, estamos ahí dándole vueltas.
Sí, no sé cómo está, te íbamos preguntando la verdad todo el verano, por Raúl de Tomás. No sé si la situación ha cambiado hacia mejor, ha cambiado como parece, quizá hacia peor.
Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos, ¿no? Tanto con él como con otros perfiles, ¿no? Hemos sido muy respetuosos siempre, no somos personas de estar agobiando a nadie ni vendiendo humo, ¿no? En este caso Raúl sabe que nosotros lo queremos, que la afición lo quiere, y él mismo ha dicho que si iba a segunda iría al Real Valladolid, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa ilusión, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y bueno, los otros perfiles también saben que son perfiles muy interesantes y que también entran dentro de lo que nosotros nos marcamos, ¿no?
Pero con el tema Raúl de Tomás, tus sensaciones, ¿es que hay más opciones hoy que hace una semana o hay menos opciones?
No, a ver, yo en fichaje y en última hora y demás, que lo estaba hablando ahora con un compañero, aquí en fútbol puede pasar cualquier cosa, entonces no me asustaría nada, no me sorprendería nada. Otra cosa es que yo, pues, bueno, pues voy a tener una decepción por una situación de mercado o no, pero yo a mí actualmente no me sorprendería nada.
La decepción podría ser que, entre comillas, llamémoslo así, no cumpliera con su palabra y firmara, como se viene hablando, por el Rayo Vallecano, otro equipo de segunda, un poco dejando de lado esas palabras que comentabas tú antes. ¿Esa quizá podría ser esa decepción de la que hablas?
No lo sé. Sí es cierto que nosotros tenemos muy claro qué es lo que puede llegar a mejorar el plantel, y a partir de ahí pues la pelota está en el tejado de esos perfiles, ¿no?
El tema, otra de las opciones, de hecho en alguna entrevista no has negado incluso que pudieran llegar los dos, hemos hablado ya de Raúl de Tomás, el otro nombre es el de Ortuño, tres cuartas partes de lo mismo, o este sí que está, parece más complicado todavía.
Bueno, a ver, actualmente la posición, esa demarcación, que además ya habéis visto en el mercado lo que ocurrió con José, es decir, en la posición ofensiva y con una media de goles como la de estos jugadores, pues es una posición muy complicada que en primera estoy seguro que lo están valorando. Alfredo es un jugador con un perfil muy interesante también para nosotros, muy, muy interesante. Yo lo conozco desde hace muchísimos años, entonces... De hecho, bueno, pues también lo intenté incorporar al filial hace años atrás, en la época de Ramón Tejada, cuando Ramón Tejada era entrenador, es decir, lo conozco perfectamente. Pero bueno, es cierto que la demarcación, tanto él como Raúl, son dos jugadores que a día de hoy están mirando todavía a primera, ¿no?
¿Y cuántos jugadores más hay en esa lista de posibles jugadores que puedan llegar, que convenzan? Es decir, estos dos son dos nombres, pero hablabas de quizá otro jugador más polivalente, bueno, que pudiera actuar en más zonas del campo. ¿Hay una tercera opción o hay alguna,
Más? Podría verla, pero bueno, tiene que ser que a nosotros nos convenza, ¿no? Es decir, no puede ser un tiro al aire. Para nosotros, desde mi punto de vista, yo aquí creo que tenemos un nivel competitivo muy bueno y lo que venga tiene que venir para mejorar. Si no, están los chavales que no solo que están en la primera plantilla, sino que también están en el Promesas, ¿sabes? Sí. Entonces, oye, creo que lo que venga tiene que ser mejor que lo que hay. O venir con un nivel para ayudar a todos a mejorar.
Porque las bandas con la llegada de Llanotas quedan cerradas. Ya hablabas de que precisamente era lo que estabas buscando, un jugador que diera velocidad por fuera. Llegó el griego. ¿Las bandas estarían ya cerradas con esta incorporación o todavía podría llegar algo más en esa posición?
Bueno, en principio sí, pero bueno, depende también de esa polivalencia, ¿no? Lo ideal ahora mismo en el fútbol, mira, el otro día, por ejemplo, que estuvimos viendo Tenerife, pues Juan Villar es un jugador que ha actuado en banda derecha, pero que el otro día jugó en punta. A ver, lo ideal sería alguien versátil.
¿Y dentro de esa versatilidad, el griego se acomoda a varias posiciones? ¿O estamos hablando de un extremo puro, un extremo derecho de manual, digámoslo así? ¿O puede jugar en más posiciones?
No, Yanis es un jugador que marcadamente es extremo. Marcadamente, aunque es verdad que durante su trayectoria también ha jugado delantero. Pero es un jugador que realmente donde ha rendido más, cuando yo lo he visto, por ejemplo, y mis compañeros, es en banda.
¿Crees que es un jugador que se va a adaptar bien al fútbol español?
Pues eso, a ver, yo he estado con él, que creo que tiene un perfil alegre fuera del campo, Sí. Tiene un perfil alegre, de hecho nos sigue desde el momento que empezó todo, nos ha seguido, conoce la plantilla, conoce el equipo. El otro día pues estuvo pendiente del resultado en Sevilla. Yo creo que con la ilusión que él viene, yo creo que la clave de su rendimiento va a estar en la adaptación y parece ser que esa adaptación va a ser buena.
El fichaje de Yanis fue un poco acción-reacción con lo de José, esa salida de Talaverano al FC Barcelona B. En primer lugar, te pregunto, ¿cuáles han sido los motivos, o si ha habido motivos, de que el Real Valladolid haya accedido a la venta del canterano?
Los motivos por los que nosotros vendemos a José. Pues, a ver, José tiene una cláusula, tiene una oferta encima de la mesa que, oye, es un proyecto que también considera que es bonito, y nosotros en ese momento, con todas también las ofertas que seguro que le han llegado, pues bueno, consideramos que esta era la mejor, la que más compensaba para nosotros el riesgo de su salida, ¿no?
¿No se pensó en una mejora quizá del contrato del jugador para poder retenerlo? ¿Se tenía
eso
claro siempre, que se quería hacer caja?
No, eso siempre está, pero a ver, tenemos que ser sinceros y sin hacer demagogia. Cuando un Barcelona, un Madrid y un equipo potente a nivel mundial hace una ofensiva así, cualquier profesional quiere montarse en ese barco. Entonces, ahí en ese momento de lo que se trata es de que sea lo más satisfactorio posible para todas las partes, ¿no?
Pero José,
eso es la realidad. Sí. La realidad es que cuando te viene un Barcelona, es un Barcelona, un Real Madrid, ¿sabes? Un Inter de Milán, son un Manchester. Los profesionales. Los profesionales quieren progresar.
Porque sí que se le presentó esa oferta de mejora de contrato a José durante el verano.
Nosotros a nivel salarial, nosotros a nivel salarial no podemos competir con los grandes. Entonces,
pero se podía mejorar esa situación, supongo.
Hombre, claro que es mejorable, pero no es comparable a la oferta de un grande. vosotros trabajáis en esto y sabéis de qué proporción estamos hablando. Entonces, nunca, no son ofertas que nosotros podemos igualar. Nosotros ahí no podemos ir a competir. Eso es una realidad. Sí. Luego la gente puede decir, podemos decir, oye, pero eso es para quedar bien. La realidad es la realidad y ya está, y no hay que darle más vueltas.
Porque la oferta del Barça, no habéis hecho oficiales cantidades, pero se está hablando de que es en torno a 3,4 millones de euros. ¿Es esa la cantidad o encaminada?
Lo vamos a hacer público cuando pidamos permiso a todas las partes, pero como tú sabes, cuando se firma un contrato, pues los contratos son confidenciales. En cuanto tengamos la autorización de todo, pues nosotros no tendremos ningún problema en explicarlo, pero creo que es bastante, bastante, bastante beneficioso.
Y parte de este dinero, porque evidentemente todos conocemos la situación de Real Valladolid, no puede ir todo ese dinero íntegro a planificación de plantilla, hay que ir a liquidar deuda, etcétera, etcétera. Pero ¿hay parte de ese dinero que habéis recibido por José que se puede destinar a fichajes ya mismo?
A ver, las leyes están para cumplirlas, ¿no? Y cuando una sociedad, pues, o una empresa o cualquier, ¿no?, organismo tiene una deuda con el Estado y con empresas, pues tiene que cumplirla. Aquí está muy clara la normativa, que quizás el que mejor la puede explicar es la parte representativa del club, porque quien negocia con Hacienda, ¿no? Pero sí es cierto que eso ayuda a que, o ha ayudado a que algunos jugadores lleguen también, no solo los que tienen por llegar, sino que algunos jugadores lleguen y puedan ser inscritos, ¿no? Porque existe un tope salarial y porque existe también un presupuesto que tú tienes que cubrir. Pero evidentemente la deuda que el Real Valladolid tiene hay que ir asumiéndola, ¿no?
Pero por eso te preguntaba, ¿sí que hay alguna una parte de dinero que sí que se va a poder utilizar para fichajes?
Se puede utilizar, se ha utilizado ya, digamos, entre comillas, se ha utilizado para poder abordar alguno de ellos y se puede utilizar para abordar algo de lo que llegue.
Para mejorar las ofertas que ya habéis realizado, por ejemplo, para Raúl de Tomás, intuyo.
Por ejemplo. Es así.
Otro de los temas, Miguel Ángel, que te quería preguntar. Hace un par de días los compañeros de Radio Marca informaban de la llegada de la Juventus de Turín, interesada en hacerse con los servicios de Miguel, el joven jugador que deslumbró, la verdad, a todos los aficionados en esa pretemporada del Real Valladolid. ¿Cómo está esa situación? ¿Habéis hablado, creo, con el jugador para tratar de retenerlo aquí en Valladolid?
Miguel, a día de hoy, es jugador nuestro. Nosotros queremos que se quede. El jugador tiene toda la confianza del director deportivo, hasta el punto de que lo sube a hacer la pretemporada con el primer equipo. Es decir, es que más que nosotros hemos movido fichas siempre para que el jugador se sienta valorado. Entonces, y vamos a por supuesto, no vamos a negociar con nadie su salida.
Cláusula y ya está.
No es cláusula, es decir, evidentemente hay unas normativas y hay unas leyes y unos contratos, y nosotros no vamos a negociar la salida de Miguel bajo ningún concepto. Yo quiero que Miguel se quede y bueno, ahora es verdad que también en este caso, pues ellos tendrán que ver si su proyecto es aquí o no es aquí, ¿no? Pero nosotros se lo hemos demostrado, ¿no? De hecho, sin haber interés de ningún club, absolutamente ningún club, yo lo senté aquí antes de empezar la pretemporada y le dije que él tenía que ir al primer equipo a disfrutar de esa experiencia y a saber que ese es el nivel que le vamos a exigir. Entonces, más confianza y más cariño que eso es imposible. Puede haber, hablar con él para oye, mejorar algunas cosas y que esté más satisfecho, más contento, más, pero nosotros no vamos a entrar en una subasta ni nada de eso, ¿no? El jugador no sale a día de hoy.
El tema es, o el problema, mejor dicho, es la cláusula, ¿no? Que para un equipo así es perfectamente asumible, podríamos decirlo.
Hombre, claro, a ver, esa y una cláusula por 20 veces más que esa.
Evidentemente.
Bueno, por 100 veces más, ¿no?
Sí.
También comprará a Higuaín, evidentemente, pero bueno, a ver, yo confío también en que valoren los proyectos, ¿no? Hacia dónde llega uno, hacia dónde llega otro. Es decir, si nosotros no ponemos a echarle un pulso a la Juventus, pues a nivel económico lo vamos a perder también. Eso es. El tema es que nosotros ofrecemos aquí un proyecto deportivo que creo que es muy bonito y muy interesante, y él crece dentro de su casa al lado de sus padres y al lado de su amigo de toda la vida, o lo otro, pues no lo sé, no sé exactamente qué es lo que tendrá.
¿Has hablado tú ya con él al respecto? ¿Cuáles son sus intenciones?
Yo he estado en contacto con él para decirle, oye, o sea, es muy joven, tenemos que cuidarlo entre todos, ¿eh? Y esto sí es verdad que es un toque de atención para todos, decir, oye, ojo, porque es un chico excesivamente joven, tenemos que ayudarlo entre todos, ¿no?, para no meterle presión. Yo le he aconsejado que ahora mismo no intervenga en muchas cosas, que a ver, todo lo hable con su entorno y con tranquilidad, y que porque también tenemos que cuidarlo, ¿eh? Ojo a eso, ¿eh? Tenemos que cuidarlo. Es decir, ahora no podemos cogerle y meterle una presión y que asuma una responsabilidad que deben de asumir otras personas más veteranas, ¿no? Es decir, si de verdad lo queremos, tenemos que educarlo entre todos.
Tema salidas, Miguel Ángel, que también te quiero preguntar. Hay varios jugadores que yo creo que la última convocatoria del técnico, citando a 20, contando con José, a 20 futbolistas y dejando aquí a 3 jugadores por motivos técnicos, creo que eso es un mensaje bastante claro para estos 3. Anuar, Toni y Sergio Marcos, ¿son 3 de los que pueden acabar saliendo?
Yo no le he comunicado a nadie que tiene que salir. Hay algunos jugadores que por su situación sí hemos estado hablando y que están buscando una solución. En el caso de Anuar, por ejemplo, que es el último y por el que también me lleváis preguntando todo el verano, nadie le ha dicho que no se cuenta con él. Ahora esto es mundo profesional. Entonces, ¿qué ventaja tiene un jugador joven que tenga inscripción con el Promesas? Que cuando no te convoca el entrenador, si quieres tener ritmo de competición y mejorar, pues te permite jugar con el Promesas. Esto en Inglaterra no pasa. Pues, precisamente viendo opciones de un delantero para nosotros, pues en ese equipo filial, digamos reserva, se pone a jugar uno del primer equipo, pero un top del primer equipo, no un cualquiera, ¿sabéis? Entonces, eso es un problema también de la normativa en sí. Nadie, absolutamente nadie, le ha dicho a Anuar que no cuenta con él, nunca, aunque luego haya salido en los medios. Ahora, lo que sí es verdad, que al estar inscrito en el Promesas, cuando no vaya convocado, lo más normal, siendo joven, si busca seguir mejorando, lo ideal es que no pierda ritmo de competición. Y esto en Inglaterra se tiene como normal. Entonces, nosotros aquí entendemos que en la medida de lo posible, los jugadores jóvenes, si pueden jugar en ese fin de semana que no van convocados con el Promesas, pues lo ideal es que jueguen.
Porque Anuar es uno de los casos. Toni es el otro, de otro jugador que viene de la cantera, que has hablado tú en más de una rueda de prensa, maravillas de él.
Sí.
Pero que cuando parecía que el jugador salía de rueda de prensa, acallaba absolutamente todos los rumores, sí, tiempo después han vuelto a salir esas opciones, parece, de que salga cedido. No sé si a lo mejor esa rueda de prensa ha sido ponerle un poco a los pies de los caballos y ahora sea un poco más complicado todo.
No, yo creo que no. Yo creo que Toni sabe lo que ha ocurrido y sabe que eso ya es un aprendizaje para él, para otras veces y para otras pretemporadas, y él tiene que luchar aquí. Pero ha sido una elección también suya, no solo mía, ¿no? Al fin y al cabo, cuando alguien se quiere ir y se va, ¿no? Y en este caso, pues se ha dado cuenta que quizás durante un mes o mes y algo no ha dado el 100% porque estaba con la cabeza en otro sitio. O sea, ahora toca ganarse la confianza del técnico en este caso y mejorar el rendimiento, ¿no?
Y otro de los nombres que quizá se haya podido ganar un hueco, te quería preguntar por él, porque sí que a principio de verano parecía que podía ser uno de los que pudiera salir, Iván Salvador. Le hemos visto en los 2 primeros partidos titular en ambos con Luis César San Pedro. ¿Esto ha cambiado la situación? ¿No se contempla por parte de la dirección deportiva, al menos, imagino que por parte del jugador tampoco, porque está contando una salida del jugador?
No se contempla.
Se ha ganado el puesto, por tanto.
A día de hoy él tiene ganado su puesto en la plantilla y optar siempre a ir a la convocatoria y luego ir al 11 titular. Entonces, a día de hoy está claro que no.
A día de pasado mañana ya veremos, ¿no?
No, a día de pasado mañana te digo porque siguen 20 millones. No, es una tonta. O sea, yo creo que... Yo siempre digo eso porque, oye, en el mercado cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Pero en este caso, y ya siendo sincero, hablando en serio, Iván es plantilla del Real Valladolid y está ahí por méritos propios.
Ya por ir terminando, Miguel Ángel, ¿cuántas salidas crees tú o piensas que se van a dar de aquí a dentro de dos días? ¿O cuántos son lo que tenéis planeado en cuanto a número de salidas?
No lo sé, porque a veces son jugadores con contrato en vigor, a los que hay que respetar. Si no encuentran salidas, pues tendríamos que tratarlos como lo que son, buenas personas y excelentes profesionales.
Pero no te mojas en decir, bueno, sin nombres obviamente, pero decir, no, pues lo no que creo, nosotros esperamos son tres salidas.
Yo no creo que haya más de dos, seguro. No creo.
Y el fichaje ese que estamos esperando, ¿no? Sí, llega.
No lo sé. Ya lo sabéis, lleváis todo el verano. Eso es así.
Bueno, pues entonces tendremos que estar pendientes, imagino, hasta las 12 de la noche.
Hasta las 11:59.
Bueno, ten cuidado con el fax, que luego pasa lo que pasa.
Uf. Bueno, yo tengo un amigo en Italia que se fue a echarlo por la ventana. Se tuvo que saltar a la federación y echarlo por la ventana porque no funcionaba.
Pues, oye,
así que fíjate.
Tened preparado uno que salte mucho, por si acaso.
Muy bien.
Pues Miguel Ángel, ya hablaremos contigo, ya también imagino que te podremos preguntar después del cierre del mercado y ojalá todo lo que tienes en la cabeza acabe saliendo y podamos tener un Real Valladolid lo más competitivo posible.
Ojalá, muy bien.
Un abrazo. Tiempo hasta ahora en Deportes Cope Valladolid para seguir hablando de fútbol, pero de un fútbol ya más amateur, menos profesional que el que venimos hablando hasta ahora. Es Real Valladolid, que ya saben, juega hoy a las 8:30 de la tarde ante el Pasos de Ferreira, y nos vamos a acercar hasta solohayfutbol.com, una empresa que diseña sus propias ligas y para tú, si nos estás escuchando ahora mismo, te puedes apuntar con tus amigos y pasar un año jugando al fútbol, pasándotelo muy, muy, muy bien. Y ya está con nosotros su responsable, Cristian Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, para el que no lo sepa, ¿qué es solohayfutbol.com?
Bueno, pues solohayfutbol es una página web de encuentro de jugadores individuales o de equipos, donde a través de ese encuentro pues organizamos nuestras ligas, que están diseñadas para todas las edades y todo tipo de niveles.
O sea, que puede ir tanto un equipo ya formado, decir, bueno, pues me quiero apuntar a las típicas ligas que hay de amigos, somos 10 amigos, nos apuntamos en bloque, uh-huh. O también gente que sean 2-3 amigos y no tengan gente suficiente, también se pueden apuntar allí.
Sí, nosotros les buscamos el equipo para lo que es la liga, o si no, pueden jugar entre semana para formar pachangas y completamos los partidos. Uh-huh. Lo que son las ligas y que están más diseñadas para equipos ya formados, y si, bueno, les falta algún jugador, pues nosotros tenemos muchos jugadores que están buscando para completar equipos.
Y las ligas, la más famosa o la que más tiempo lleva ya en activo es la de Fútbol 7, que es una liga ya que, si no me equivoco, es la quinta edición ya.
Eso es.
O sea, que es una liga consolidada ya dentro de la ciudad.
Eso es nuestra quinta edición este año y hemos querido celebrar esta quinta edición metiéndole unos añadidos para hacer una liga muy competitiva y muy atractiva para todos los usuarios.
¿Esa liga en qué consiste? ¿Cuántos hay categorías? ¿Hay equipos? Cuéntanos un poco el funcionamiento, la estructura.
Eso
que
es.
Tiene.
Bueno, pues el funcionamiento es simple. Tú te apuntas con tu equipo y nosotros lo que hacemos es crear una fase inicial donde nivelamos a todos los equipos, estén como estén. Damos la oportunidad de que cualquier equipo que se haya formado pueda jugar en primera, en segunda, en tercera o en séptima, como el año pasado. De esa manera lo que provocamos es que los partidos sean lo más igualados posibles. Entonces se nivelan los equipos por categorías y buscamos siempre el resultado ese del 5-4 y que te vayas a casa o celebrándolo o ahí mascullando un poco entre dientes, pero que te pique para que luego el siguiente partido sea emocionante.
O sea que hay muchas divisiones, hay por tanto, imagino, muchos equipos apuntados. ¿Cuál es más o menos el número de equipos que tenéis pensado o que habéis tenido los últimos años?
El año pasado llegamos a los 42 equipos. No nos ponemos nunca un límite, simplemente lo buscamos que sean al fin y al cabo pares para evitar que la gente esté descansando cada ciertas semanas. Pero vamos, tratamos de abrir el abanico para que todo el que quiera jugar al fútbol a un precio razonable pueda jugar.
¿Y cuántos partidos tienen asegurados?
Tienen de 20 a 22 partidos como mínimo asegurados. En función de cómo se vaya a formar la competición, pues se podrá abrir el abanico, nunca bajarlo.
Bueno, o sea, los partidos, vamos, no es jugar 4 o 5 partidos. ¿Hasta de cuándo a cuándo? ¿Cuándo empieza la liga? ¿Cuándo acaba?
Empezamos en la mitad de octubre y tienen hasta finales de mayo, o sea, toda la temporada. temporada y para dejar el verano libre, que luego aquí en Valladolid no,
sí,
no hay nadie.
No, no, en verano además, con el calor que hace, complicado, sí, jugar. Y si no me equivoco, también esta liga da opción a participar en un campeonato de España, en el campeonato de España, uh-huh, de sobrefutbol.com, o sea que es un aliciente todavía más para los equipos que vayan avanzando y vayan ganando sus partidos.
Exacto, para los equipos que más nivel tienen, tienen el campeonato nacional de fútbol 7, de Asociación Nacional de Fútbol 7, a la que estamos adscritos, uh-huh, representando a Valladolid, y irían con la plaza cubierta por nuestra parte. Y bueno, además también las finales en un estadio como es el del Club Deportivo Laguna, en hierba natural, sí, que bueno, el Real Valladolid, por ejemplo, el año pasado hizo ahí pretemporada, sí, y el césped estaba de 10.
Un campazo, doy fe, creo, sí, que tú, sí, también has estado allí, o sea que, sí, que un gran campo, la verdad, de lo mejorcito que hay en Valladolid. Uh-huh. Y pasar a lo otro, esto es lo que está contrastadísimo, esa Liga de Fútbol 7, que animamos a todos los equipos que quieran apuntarse, porque ya vemos que hay muchos partidos asegurados, arbitrados también, o sea, exacto, está todo organizado perfecto para que los equipos vayan, jueguen y no tengan que hacer nada, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, todo...
Exacto, se lo damos todo mascadito y además con un WhatsApp personalizado para que cuando tengan alguna, ¿sí?, duda, nos pueden escribir casi casi a las 24 horas del día.
Vamos, que son todo ventajas, ¿eh?, para el que quiera jugar al fútbol. Y la novedad este año es esa primera edición de la Liga de Fútbol 5 Indoor. Para el que no sepa qué es esto del Fútbol 5 Indoor, que la verdad es que es divertidísimo, yo he jugado alguna vez, cuéntaselo a nuestros oyentes, ¿qué es esta modalidad de fútbol?
Bueno, el Fútbol 5 Indoor es una modalidad que se está poniendo muy de moda en toda España, son campos cubiertos. Nosotros tenemos ahora mismo la mejor instalación de Valladolid, que es Insocer, que tiene un césped de última generación, es césped artificial. La única diferencia, pues, que el campo es más, las dimensiones son más reducidas, juegas 5 contra 5 y hay paredes, entonces eso hace que sea muy emocionante. El balón no sale, es un deporte muy intenso, que bueno, al final la intensidad la pone el ritmo, sí, de los equipos. Pero vamos, yo juego todas las semanas y yo, que no ando físicamente muy allá, aguanto, o sea que... Y si no, te pones un poco de portero y ya está.
Ya está, hombre, que no pasa nada.
Pero vamos, que el caso es eso, es cubierto, y luego además tiene un sistema de refrigeración, o sea que los días que hace calor no pasas tampoco calor, o sea, está muy bien controlado lo que es la temperatura. Y es simplemente eso, fútbol 7 a cubierto, reducido, quitas dos jugadores y añades las paredes.
Para los más frioleros, los que dicen, uf, sí, hoy llueve, no me apetece jugar, uh-huh, el deporte perfecto, yo creo, ¿no?
Sí, y los que les gustan los goles, porque ahí, ¿sí?, se disparan, sí, 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 los goles. Ahí es jugada gol, jugada gol, jugada gol. Se equipara mucho el nivel, ahí mucho más que en fútbol 7 se equipara el nivel, porque como tengas, sepas un poquito defender o contengas, uh-huh, y luego contraataque, esos equipos que tienen un poquito menos de nivel, uh-huh, luego... luchan contra los equipos técnicos.
Imagino que la misma dinámica, el mismo funcionamiento en el de fútbol 7 que en el de fútbol indoor, ¿no?
Sí, la dinámica es la misma. En ambas ligas hay una cosa que se nos ha olvidado, es el tema de que sacamos este año la grabación de partidos, uh-huh, y lo vamos a sacar en streaming y se pueden ver en directo. En fútbol 7 solo en los partidos que se jueguen en la rondilla, que son la mayoría, y en el indoor todos los partidos se van a jugar, se van a grabar.
O sea que están en streaming, pero luego los puede, sí, ver quien quiera. Exacto. Y verte los goles. Exacto. Y ver la jugadita que has dicho. Exacto. A tus amigos que está, pues que la vean.
Exacto, eso es.
Bueno, pues yo creo que eso es un plus, voy a tener en cuenta, ¿eh? Sí, a mí, sí, eso me hubiera gustado cuando haber tenido esa grabación. Pues, ¿qué tiene que hacer ya por último, para cerrar? La gente que quiera apuntarse, imagino que ir a esa página web que nos comentabas antes, pero bueno, para que quede bien claro, ¿qué, sí, tiene que hacer una persona que se quiera apuntar a estas ligas?
Bueno, pues antes del 6 de septiembre tienen para hacer la preinscripción de 50 euros de fianza, y a partir del 6 de septiembre nosotros le vamos pasando los anexos de información que nosotros necesitamos de todos los jugadores. Y nada, toda la información está en la normativa que está disponible en solaifutbol.com, en el apartado de ligas. Ahí se lo pueden estudiar, y si tienen alguna duda nos pueden escribir a info@solaifutbol.com.
Pues así de fácil, para apuntarse, para pasar un año jugando al fútbol todos los fines de semana y disfrutando al final de estas ligas, que ya vemos que son competitivas y muy muy atractivas. Así que todos nuestros oyentes ya lo saben, solaifutbol.com. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que ojalá salga todo igual de bien que los otros años.
años.
Muchas gracias a vosotros.
Y rápidamente recordamos, hoy a las 8:30, partido de Real Valladolid ante el Pasos de Ferreira en el nuevo estadio José Zorrilla. Se va a abrir solo la parte oeste del estadio, así que asientos libres, no hace falta que cada abonado se siente, si quiere sí, pero si no, no hace falta en su localidad, así que el partido hoy a las 8:30. Por lo demás, en el mundo del rugby, el Silverstone El Salvador ha hecho oficial el fichaje de Sireli Kacilala, un tres cuartos fillano de 20 años que llega para aportar muchísimo talento y polivalencia, según dice su técnico Juan Carlos Pérez, a la zona de tres cuartos. Y hoy se ha oficializado la renovación de Rowell Graham Bell como jugador del Carramimbre, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Nosotros estamos llegando ya a las 4 de la tarde, así que es el turno de Ángel Expósito. Hasta mañana.